crónica negra. Expediente 33961. Gary Gilmour.
Todo comenzó con un desengaño amoroso. Gary, enfadado por el desplante de su pareja Nicole, subió a su vehículo lleno de ira. Era el 19 de julio de 1976. El protagonista del expediente que abrimos esta noche aparcó su coche en la gasolinera Sinclair, en Salt Lake City, en el estado de Utah. Aquella noche solo había un empleado trabajando en la estación de servicio. Gary se acercó furtivamente a él, para después apuntarle con una pistola. Lo obligó a entrar en el cuarto de baño y a tumbarse en el suelo. Luego, Gary apoyó el cañón de su arma sobre la cabeza del empleado y dijo: «Esta es por mí», y disparó una vez. Luego volvió a decir: «Esta es por Nicole», y disparó de nuevo. Al día siguiente, aún preso de la ira y el rencor contra su pareja, se internó en la recepción del motel City Center, donde se encontraba el gerente Benny Basnett, al que disparó sin escrúpulos en la cabeza. Su mujer lo encontraría segundos después, desangrándose y sufriendo horribles convulsiones. Falleció pocos minutos más tarde. De no haber sido detenido aquel mismo día, Gary Gilmour habría matado de nuevo. Abrimos esta noche el expediente de un hombre con una infancia difícil, cuyo padre Frank, alcohólico y mujeriego, le enseñó desde pequeño a saltarse la ley, convirtiéndolo en una persona peligrosamente agresiva. Tras un polémico juicio, Gary fue condenado a pena de muerte y ejecutado por fusilamiento el 17 de enero de 1977. Sus últimas palabras, ya sentado en la silla en la que sería tiroteado, fueron: «Acaben de una vez». Gary Gilmour fue la primera persona ejecutada en Estados Unidos tras la restitución de la pena de muerte, que durante unos años fue ilegal en el país norteamericano. Esta noche vamos a conocer su negra historia, y lo hacemos con la ayuda de Mark Balcells y McGrams, criminólogo y profesor de Derecho y Ciencia Política. Querido Mark, buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, Adolfo. Un placer volver a estar con todos vosotros.
Gilmour nace en Texas en 1940 en una familia marcada por los desmanes del padre. Era un actor frustrado, alcohólico, que se ganaba la vida delinquiendo y condicionó por ello la vida de su mujer y de sus hijos. ¿Cuándo comenzó Gary Gilmour a delinquir y cuándo fue detenido por primera vez?
Pues mirad, la primera vez que se le detuvo fue a los 14 años, por un tema que quizás hoy no vemos mucho que suceda si miramos a las estadísticas actuales, aunque se podría mirar para ver qué tal, pero empezó con un robos de coches. Lo hacía en grupo, no lo hacía de forma solitaria, por lo tanto era una pequeña banda juvenil que se dedicaba precisamente a esto. Es verdad que lo que se intenta en muchas jurisdicciones es que un menor pues intente salvarse lo máximo del sistema penal para que no quede marcado. Entonces se le iban suspendiendo las condenas, pero sí que es verdad que claro, Gilmour digamos que rompió un poco la paciencia del sistema y claro, al final acabó siendo internado en un reformatorio. Lo que está claro es que Gilmore, desde el punto de vista criminológico, era el hijo de una familia muy poco estructurada, en el sentido que el padre era una persona alcohólica, era una familia que residía poco tiempo, que iban por un lado y por otro en los Estados Unidos, y aparte el padre es que les mandaba un mensaje que muchas veces no caemos, ¿no?, en este mensaje que podemos dar a los hijos. Él decía, el padre de Gilmore, estrictamente, que la ley estaba para que la gente se la saltara. Por lo tanto, ya os podéis imaginar, desde el punto de vista pedagógico, lo que recibe un menor cuando de una persona de autoridad, de confianza, como es el padre, tiene un mensaje así. Por lo tanto, digamos que él se veía como legitimado para poder llevar a cabo estas conductas.
Mar, él, lejos de convertirse en un hombre mejor, lo que se convirtió es en un delincuente mejor. Salió a los 16 años siendo casi un delincuente profesional después de pasar algunas temporadas en prisión. Hablo de año 72, ya tenía 32 años, consigue la libertad condicional y comienza una nueva vida en Utah. Allí conoce a esta chica, como hemos contado en la pieza de inicio, Nicole, madre de dos hijos pequeños con la que se fue a vivir al poco tiempo de empezar a salir. ¿Dejó entonces esa vida de delincuente que había llevado hasta entonces?
Pues parece que sí, porque parece que no haya ningún tipo de rastro de figuras delictivas hasta lo que habéis contado que sucederá en el año 76, que es el momento álgido de su carrera criminal, aunque ya veis que por el caso no estamos hablando de ningún asesino en serio, sino que parece más una cosa de no saber controlar la ira y de que encontró a estas dos víctimas. En cualquier caso...
Perdón, pero debo entender que la historia de Gilmore con Nicole en algún momento se torció. ¿Qué ocurrió que lo cambió todo?
Pues lo que ocurrió es básicamente, de nuevo, que la historia se repitió y que la familia que acabaron formando pues también fue bastante desestructurada. El problema, por ejemplo, desde lo que sería el perfil criminológico de Nicole, era que era madre a una edad muy temprana, es decir, a los 19 años, porque ya había estado casada en un matrimonio anterior, ya venía a esta relación con dos hijos. Gilmore era una persona que parecía que se había reformado un poco del sistema penitenciario, pero evidentemente el sistema penitenciario puede reformar determinadas tipologías de delincuentes, pero otras es mucho más complejo, sobre todo cuando llevan ya un historial delictivo que está muy asentado en una edad temprana, como es la adolescencia o incluso en edades más jóvenes, ¿no? Y entonces, claro, el problema es que se volvió a juntar el hambre con las ganas de comer, en el sentido de que tanto la relación entre Nicole y Gilmore era muy explosiva y, por lo tanto, de nuevo, se estaba dando un patrón de vida en familia que era absolutamente cero conducivo a una vida en paz. Aunque muchas veces los criminólogos hemos detectado que hay parejas que consiguen que precisamente sea un factor para frenar la conducta delictiva. Pero claro, siempre y cuando estas parejas también tengan un modelo de vida estructurado, etcétera, que era el caso que no se daba con esta pareja.
El 19 de julio del año 76, Gilmore pasó de ser un ladrón a un asesino. Mark, ¿cómo fue descubierto?
Bueno, fue descubierto precisamente porque cuando fue a tirar el arma, sin querer se disparó en la mano derecha y por lo tanto ya fue dejando un rastro de sangre. Pero es que además Gilmore, cuando cometió estos dos delitos, tenía el coche en un garaje porque lo estaban reparando. Claro, la gente ya fue escuchando todo lo que había sucedido y claro, por así decirlo, el señor de la reparación de autos tuvo muy claro cuando lo vio con la mano herida por todo lo que se estaba contando, y entonces dio a la policía el número de matrícula del coche de Gilmore, y fue así como se le pudo detener.
Gary Gilmore acabó confesando el doble asesinato. Fue juzgado y condenado a muerte. La ejecución se fijó para el 17 de enero de 1977 a las 7:49 minutos de la mañana. El primer ajustamiento tras la restitución de la pena de muerte en Estados Unidos, tras unos años en los que fue considerada ilegal. ¿Es cierto, Mark, que Gilmore rechazó apelar su condena y que quiso incluso adelantar su ejecución?
Sí, sí. Como bien habéis explicado en la locución, lo que tenía era ya ganas de terminar. Una de las pruebas que además esto lo soporta de forma muy clara es que ya intentó suicidarse en la cárcel más de una vez. Es decir, hubieron varios intentos de suicidio. Lo que sucedió aquí en este caso es que la familia de él, especialmente su madre, la madre de Gilmore, no quería que esto sucediera y dijo, bueno, pues voy a apelar yo en su nombre. cosa que funcionó hasta que llegó al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo no lo consideró válido. Dijo, no, no, señora, usted no es la ajusticiada y, por lo tanto, como su hijo no ha deseado de forma activa a apelar contra esta resolución, se considera que renuncia a su derecho a la apelación, y eso fue lo que también aceleró un poco el procedimiento, exacto.
Gary Gilmour acabó confesando el doble asesinato. Fue juzgado y condenado a muerte. La ejecución se fijó para el 17 de enero del 77 a las 7:49, como te decía. Bueno, a este asesino le dieron a elegir entre morir en la horca o ante un pelotón de fusilamiento. Eligió la segunda opción. Con un papel cogido en alfileres, marcaron en su torso el lugar donde se encuentra el corazón para que sirviera de guía a los encargados de dispararle. ¿Este fue un hecho mediático en la época? Es decir, ¿tuvo repercusión?
Lo fue mucho, Adolfo, sobre todo porque, como habéis también explicado muy bien, empezábamos de nuevo con unas ejecuciones que habían estado suspendidas durante un tiempo mientras se deliberaba sobre su naturaleza humana o inhumana. Pero bueno, claro, no todos los estados en Estados Unidos son igual de progresistas. Aparte de la repercusión que tuvo mediática, aparte de la repercusión que tuvo jurídica con todo el debate en torno a la pena de muerte, que de por sí ya también remueve mucha conciencia, luego tuvo también mucha vida a posteriori, porque una ejecución en Utah es muy interesante. Las personas que van a ejecutar al condenado lo hacen para empezar detrás de una tela, y de las 5 personas que lo van a ejecutar, 4 balas, digamos, que son de fogueo, y una es la real. El hermano de Gilmour, una vez ejecutado, contó a la prensa que habían encontrado 5 agujeros de bala en el cuerpo del cadáver y que, por lo tanto, decía la leyenda un poco, es que se han querido asegurar de que muriera mi hermano porque han habido 5 balas auténticas y no 4 de fogueo y una real. Así que, en este sentido, claro, esto generó toda una leyenda alrededor de Gilmour ya muerto que hizo que se hablara de este caso durante mucho tiempo.
Querido Mark, gracias por ayudarme a poner en pie la historia, abrir este expediente de este asesino. Gracias y buenas noches.
Un placer.
Además de haber sido, como te contaba antes, el primer ejecutado en Estados Unidos tras la restitución de la pena de muerte en el 76, el caso de Gary Gilmour ha pasado a la historia de la crónica negra porque quería que lo ajusticiaran. Su ejecución se remonta al año 1977. Pero, ¿cuál es hoy la realidad de la pena de muerte en Estados Unidos? Me ayuda José Antonio Gurpegui, es catedrático de Estudios Norteamericanos, es director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares. Señor Gurpegui, buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, buenas noches.
Miremos un poco al pasado. ¿Cuándo se instauró la pena de muerte por primera vez en Estados Unidos y se sabe quién fue la primera persona ejecutada?
No sabe quién fue la primera persona ejecutada. El acontecimiento más popular o más conocido es el de las brujas de Salem, que ahí sí hubo ejecuciones, y no hay datos fehacientes, pero parece ser que ya en la colonia de Jamestown, a finales del siglo XVII, tercer cuarto del siglo XVII, si hubo alguna ejecución. Lo que no se tiene muy claro es si fue un linchamiento o hubo realmente un juicio que condujera a esa ejecución.
Entiendo.
Como sí que hubo en Salem, que son las más conocidas, la famosa caza de brujas de Salem, que después se popularizó en teatro y en numerosas películas, ¿no?
Profesor, preguntas concretas para respuestas concretas. ¿En cuántos estados de los Estados Unidos está instaurada la pena de muerte? ¿En cuántos no? ¿Y cuál es el estado más implacable?
Vale, hay 27 estados en los que está, se ejecuta, y 23 en los que no. Eso por una parte, pero si digo que en los 50 estados los 50 estados tienen pena de muerte, también es cierto, y voy a explicarme. La pena de muerte puede ser de dos tipos. Puede ser pena de muerte estatal o pena de muerte federal. Es decir, alguien puede ser juzgado de acuerdo a leyes estatales o juzgado a leyes federales. Si se es juzgado de acuerdo a leyes estatales, impera la legislación del estado, que puede o no puede tener pena de muerte en su legislación, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, si alguien es juzgado de acuerdo a un delito federal, indistintamente del estado en el que haya cometido normalmente suelen ser siempre algún asesinato o algún, debe haber muertos, ¿no? Independientemente del estado en que se haya cometido el delito, puede ser sentenciado a pena de muerte.
Oiga, contábamos que a Gary Gilmour le dieron a elegir entre morir en la horca o ser fusilado. En este espacio de La Crónica Negra hemos conocido casos de criminales ajusticiados en la silla eléctrica por inyección letal. ¿Cómo son hoy las ejecuciones en Estados Unidos? ¿Cuál es el método?
Sí, no he terminado de contestar, perdón, a la pregunta.
Disculpe.
Estado más implacable que también,
correcto,
que me preguntabas, es Texas, con mucha diferencia. En Texas se llevan a cabo el 50% más o menos de las ejecuciones. Y si tenemos en cuenta el estado de Oklahoma y de Florida, y con Missouri, entre esos tres, cuatro estados, prácticamente tiene lugar el 80% de todas las ejecuciones.
Le preguntaba por el método.
Actualmente el método, por contestar ya también a la pregunta, por pregunta-respuesta que me decía al principio, es prácticamente la casi totalidad es ya por inyecciones.
Correcto.
Oiga, ya no hay fusilamiento, que fue el último Gilmour, no hay tampoco ahorcamiento, que eran otros dos, y tampoco hay silla eléctrica. Ya son, yo creo que la totalidad, aunque hay estados donde existe la posibilidad, pero la totalidad suelen ser ejecuciones por inyección letal.
Ya, para poder dimensionar lo que estamos hablando, no sé si hay este tipo de datos que le solicito, ¿cuántas personas fueron ejecutadas en Estados Unidos, por ejemplo, en 2022, y cuántas personas hay hoy en el corredor de la muerte?
En 2022, puedo equivocarme, pero creo que fueron 21 o alrededor de 20 más o menos, las que hubo en el 2022. Este año tenemos menos. Este año estoy hablando un poco de memoria, ¿eh? O sea, puedo confundirme, pero bueno, no me confundo en mucho. Creo que este año llevamos 10, me parece recordar, que son el número de ejecuciones que hay este año. Y se calcula que personas que hay en el corredor de la muerte están en torno a 2.500, 2.600, ese es más o menos el número de personas, menos de 3.000 en cualquier caso que hay en el corredor de la muerte, entre 2.500 y 3.000.
Profesor Gurpegui, ¿la pena de muerte está en cuestión en Estados Unidos?
No, esta es aceptada por... Los porcentajes de aceptación de pena de muerte están en torno a entre el 50 y puede variar más o menos. Hablo en términos generales en Estados Unidos, ¿eh? No estoy entrando en cada estado. Estoy tomando todos los estados de los Estados Unidos. A favor de la pena de muerte están en torno al 55%, en algunos momentos puede llegar al 60%, pero en torno al 55%, y quienes están en contra de la pena de muerte pues están en torno al 45%. Hay unos 10 puntos de diferencia entre unos y otros, y esos 10 puntos hay otros que no se definen. Pero el porcentaje, sin ser abrumadoramente mayoritario, como cuando habláramos, por ejemplo, de la posesión de armas, que sí hay una gran diferencia entre quienes están a favor y quienes están en contra, en Estados Unidos hay el porcentaje es mayor de quienes están a favor que de quienes están en contra, pero en torno a los 10, 15 puntos en el mejor de los casos.
Ojo, tener en cuenta la densidad de población de Estados Unidos, por tanto estamos hablando de una diferencia de muchos millones de personas en favor respecto a los de que están en contra.
Sí,
profesor, gracias por atenderme a estas horas, muy amable.
Pues
gracias.
Nada, ha sido un placer como siempre.
Gracias, señor, gracias. Programa.